Seguimos en esta tertulia de viernes, hoy 14 de octubre. Seguimos con Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone, Matilde Rodríguez Larreta y sin Carlos Maggi. Recién estuvo Adolfo Fito Garcés como invitado y ahora entra a la cancha Álvaro Auchain. ¿Cómo te va, Álvaro?
¿Cómo estás? Bueno, todo un honor realmente suplir nada menos que a Carlos Maggi, pero en fin.
Los oyentes lo conocen, ¿no? Álvaro es dramaturgo y director teatral, dirige a Auchain Comunicación y asesora en esta materia a empresas privadas y públicas, también a partidos políticos. Tiene 49 años. 49. Y además es docente en la Universidad Católica, el CLAE y la Escuela del Actor.
Exacto.
Tiene en este momento por lo menos una obra en cartel, ¿no?
Un par, porque hay una obra que dirigió otra persona, Estrella Laurta, que es un texto mío que se llama Cómo vestieron a un adolescente. Pero lo que yo estoy dirigiendo es Que tupé, la obra de Diego Fischer sobre el duelo de Valle y Beltrán.
Sí, estábamos charlando recién fuera de micrófonos a propósito de ese texto, de esa apuesta. Tenemos que profundizar en ella seguramente la semana que viene. Pero vamos al segundo tema de nuestra tertulia de hoy. Este martes, un día antes del 12 de octubre, varias decenas de personas que pertenecen a colectivos de afrodescendientes e indígenas del Uruguay marcharon por las calles de Montevideo para reclamar que se modifique la denominación Día de la Raza o Día del Descubrimiento de América, con la cual conocemos al feriado del 12 de octubre. Una de las convocantes de esta marcha, Susana Andrade, dirigente de Atabaque, un grupo que se define como movimiento político que reivindica la visión del mundo de los pueblos originarios y las minorías raciales, étnicas y culturales, escribió esta semana una columna que se publicó en distintos portales donde explica por qué hacen este pedido. Dice, puede parecer menor, pero un nombre dice mucho. Es un símbolo, una representación, un código que resume infinidad de cosas desde lo objetivo y desde lo subjetivo. Y lamentablemente no hubo descubrimiento, sino despojo y apropiación. No hubo encuentro, sino saqueo y masacre. La propuesta es que la sociedad uruguaya logre una frase sustantiva que guarde memoria de los hechos, apostando a un presente y futuro fraternal e igualitario y a una convivencia sin hegemonías ni predominios culturales, aunque así haya sido el origen de nuestra historia. Mauricio, empezamos contigo.
Bueno, yo quiero comenzar por el hecho que da cuenta del 12 de octubre. El 12 de octubre llega Colón a la isla, él creyó que había llegado a la India, vislumbró inclusive Nueva Delhi por ahí, no sé bien, pero llegó a una isla del Caribe que los indígenas, los taínos, le llamaban Guanahani. Entonces, el primer diario de a bordo de Colón quedó desmigajado y lo reconstruyó Fray Bartolomé de las Casas. Y quiero recordar qué es lo que dice en el momento del descubrimiento y en el momento cuando ve a los habitantes de la isla. Dirigiéndose a su majestad, él dice que tiene muy buen porte, que se le ven fuertes, que se le ven muy bien formados, y que además son fáciles de conquistar para sus servicios, se refiere a su majestad, tanto en España como acá, porque además no tienen más armamento que unos palos y macanas. Inclusive habla de un palo con un diente de pez en la punta. Entonces, esa es la visión que tenía, y en los días que Colón llega a las Islas del Caribe, había 2 millones de habitantes de indígenas, de nativos, como quieran llamarle, y a los 30 años de la conquista no quedaban ni para muestra. Es decir, que ¿qué es lo que estamos conmemorando? ¿El grito de tierra cuando llegó una isla? ¿O estamos conmemorando el genocidio que se produjo, para empezar, en las Islas del Caribe?
Juan.
Bueno, yo creo que sí estamos conmemorando algo. Es decir, creo que el viaje de Colón, y seguido después por el viaje de Vasco da Gama, abre el periodo del capitalismo moderno. Es decir, la sociedad capitalista empieza con esos dos viajes.
Es decir, ¿La sociedad capitalista empieza en el mundo o empieza en esta zona del mundo?
No, empieza en el mundo. Es decir, es un acontecimiento mundial. Es decir, la navegación hacia América y la navegación hacia Asia, Vasco da Gama y Colón, inician precisamente la era del capitalismo comercial. Es decir, eso es lo que está pasando. Entonces, estoy de acuerdo que Día de la Raza es un disparate, es decir, porque quiere decir Día de la Raza Blanca, ¿no? Día de la Raza Blanca Conquistadora es un mamarracho. Día del Descubrimiento de América también es un mamarracho, es decir, América estaba poblada, y además eso levanta las protestas de los escandinavos, porque dijeron, nosotros llegamos mucho antes a América, ni siquiera fueron los primeros europeos que llegaron a América, y es cierto, es decir, los vikings pudieron navegar, luego se interrumpió por una pequeña glaciación, pero no pudieron seguir navegando. De modo que...
Hasta obispo tuvieron en Groenlandia.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero en el año 900.
Sí. De modo que creo que realmente hay que cambiarle el nombre, hay que ponerlo... creo que hay algo que festejar. Es decir, es un acontecimiento, no sé si festejar, pero es un acontecimiento enorme para la humanidad, ¿no? El comienzo de la navegación oceánica y el comienzo del capitalismo comercial. Los norteamericanos lo resolvieron de una manera muy sabia, le llaman Día de Colón, ¿no? Uh-huh. Es decir, no
más
hacen...
pragmático posible.
Pragmatismo, claro. Total, ¿no? Claro. Yo le llamaría Día de Cristóforo Colombo, porque no quiero recordar que era un compatriota genovés.
A ver, Álvaro, mandate, bueno, tu intervención, su primera intervención.
Sí, coincido plenamente en el punto de vista, ¿no? O sea, estamos ante un fenómeno que fue de liso y llano aplanar una civilización sobre otra, ¿no? Una civilización fue aplanada sobre otra. También siento que cuando manejamos este concepto, tendemos también a una cierta actitud de corrección política, porque no es menos cierto que los indios originarios a su vez también habían sido represores de otras tribus, o sea, los mayas particularmente y los aztecas eran pueblos sumamente belicosos y sumamente agresivos y colonizadores. Y
pero además, ¿cuáles sí. eran los indios originarios de las bueno, tierras?
Los incas también eran conquistadores.
Sí, sí, ese es otro punto, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué manejamos el concepto de originarios, ¿no? O sea, en la medida que toda la población mundial es una perpetua migración, se dice que el origen del ser humano está en África y a partir de ahí es que empezamos como a migrar eternamente todas las civilizaciones. Entonces, bueno, sin ánimo de menospreciar lo que fue el genocidio, con el que coincido plenamente, de los conquistadores hacia los pueblos que estaban en América, también me parece interesante apuntar que todos nosotros somos el fruto, incluso las personas que están participando en estos movimientos que reivindican su origen racial, todos somos producto de un mestizaje entre pueblos indígenas, colonizadores. Yo existo porque un abuelo mío de Galicia se encontró con otro abuelo mío vasco y así se fueron dando los matrimonios y existimos en función de la inmigración. Y lo que quiero destacar también es que es el valor que tiene la cultura española en nuestra sociedad. O sea, yo estoy por trabajar en un evento de unión de culturas, de un homenaje de los españoles al Bicentenario, ahora que se va a hacer el 2 de diciembre, y estoy recorriendo todas las sociedades españolas del Montevideo y estoy fascinado y sorprendido de ver niños de 5 años, 6 años bailando la jota con una alegría y con un amor, lo cual también demuestra que hay tradiciones de los pueblos conquistadores que forman parte de la tradición de todos, ¿no? O sea, yo apunto más al multiculturalismo, al respeto al multiculturalismo, que al señalamiento asesinos, que lo veo un poco políticamente correcto.
Matilde.
Sí, voy en la misma línea de Auchain, en el sentido de que sin dejar de reconocer lo que sucedió, que obviamente hubo un genocidio marcado y una falta de respeto por las culturas ya instaladas en el continente. Más allá de eso, el resultado de lo que somos hoy las patrias latinoamericanas es el resultado justamente de España presente en nuestro territorio y con todo ese mestizaje al que hace Álvaro alusión. Pero creo que volviendo al tema que concretamente esta manifestación pedía, que era el cambio del nombre y presentaron una carta en el Ministerio de Educación y Cultura. Ese día yo estaba reunida, el mismo día de la marcha, estaba reunida en la Comisión de Derechos Humanos de mi partido y tenemos una integrante afrodescendiente que planteó el tema e inmediatamente nos sentimos totalmente compenetrados a que era de verdad había que cambiar ese nombre. La raza es un término absolutamente discriminatorio, que de monopolio de la raza blanca, que no se justifica en lo más mínimo, cuando tenemos por lo menos de afrodescendientes un 10% de la población salido del censo, con todo lo que además de tradición tiene los afrodescendientes en la cultura nacional, en las luchas por la independencia. Artigas sale de un grupo de amigos de negros, lo dijo el otro día un historiador, el día del Bicentenario. Es decir, todos integrados a las luchas por la independencia, a la guerra grande, a los distintos partidos para conseguir las mejoras del país. O sea que ignorar esa población y mantenerlo en este grado de discriminación, porque la mayor 70% de los afrodescendientes son pobres y hay un censo que dice que ganan el 35% de lo que ganan los blancos. Bueno, todo eso hay que corregirlo. Y si se puede corregir con esto de el Día de la Raza como simbólicamente, me parece bien. Y justo coincidió que al día siguiente, contradicción y paradoja, en la Embajada de España, que era el día del festejo, porque ellos lo tienen como día de fiesta nacional, curiosamente. En vez de tener una fiesta como nosotros de independencia de algo, tienen el día que invadieron. Es curioso lo que sucede en España. Sí. Pero parece que el Día de la Raza ya ha sido cambiado en España,
cuando el 500 aniversario.
Claro, cuando
para evitar 500 aniversario
con ese contrafestejo que se hizo por justamente por los pueblos indígenas, cambiaron y se llama Día de la Hispanidad. Y consulto a María Emilia Santarcieri, que la encontré en la embajada, y me dijo que es un disparate, que acá tampoco ya no se llama más Día de la Raza. Habría que chequearlo, yo no tuve tiempo de hacerlo, de ayer a hoy, pero habría que checarlo, y dice que aquí también se llama Día de la Hispanidad. En los demás países latinoamericanos lo han cambiado como Día de Encuentro de las Culturas, creo que en Argentina.
¿Y si fuera Día de la Hispanidad, les convencería si quedara como Día de la Hispanidad?
No creo que los vascos estén de acuerdo. Ni los italianos.
Bueno, a mí me parece bien, a mí me parece que es correcto.
Mirá,
fue una invasión de hispanidad en ese momento.
Tengo varios mensajes de los oyentes, como se imaginarán. Les leo algunos. Henry dice: fue el triunfo del más violento y tecnificado, pero ni ellos eran demonios, ni los indios el inocente de Rousseau. Después Edgardo dice:
de acuerdo, sí.
Solo existe una raza, la raza humana, no confundir con etnias.
De acuerdo, sí, de acuerdo.
Claro,
no existe más el concepto de raza.
Mm. Exacto. Gastón dice: bueno, ¿por qué no le llamamos entonces Día de la Raza Cósmica, como decía Vasconcelos? Así, el mirador europeo, que es Uruguay, reconocería que Latinoamérica es mestiza. No es blanca, ni indígena, exacto, ni negra latinoamericana, es mestiza.
Sí.
Bueno que lo reconocieran los blancos y bueno que lo reconozcan los negros, dice.
Claro, está muy bien.
Hay una cosa en esa línea, pero yo tengo presente el libro de Mario Benedetti, Letras del Continente Mestizo. Uh-huh. Lo que somos es eso, continente uh-huh. mestizo. Inclusive, uh-huh. si vas a ver ya a esta altura el apellido de los mandatarios que pasaron por América, los tenés de todas las corrientes posibles. Y si faltaba algún afrodescendiente, bueno, ahí tenés a Barack Obama.
Claro.
Yo quiero recordar que quien comenzó el tráfico de esclavos no fue España, es decir, fue Portugal. Hacía 50 años que hacía tráfico de esclavos hacia las islas azucareras, robando, es decir, capturando africanos en la costa y llevándolos a las islas productoras de azúcar. Es decir, que en realidad, atención, que no fue España quien inició eso.
Alto padre cura, lo que vos decís me hace recordar a Fray Bartolomé de las Casas como defensor de los indios, pero a la vez el proponente de que para esa actividad que desarrollan los indios y que termina con ellos, es mejor traer afrodescendientes.
Imitando a los portugueses.
Claro, exacto. Qué impresionante, ¿no? Impresionante. Sí, sí.
Que el que esté libre de pecado, que arroje.
Creo que es bueno recordar que en aquel contrafestejo fenomenal, lo recuerdo mucho, del año 92, cuando los 500 años, obviamente, de lo que nosotros llamamos el descubrimiento de América, porque en la escuela se llamaba así, vamos a decir la verdad, en el contrafestejo, Guayasamín hizo un enorme mural, creo que en Gibraltar, y lo inauguró el rey, me parece. Hubo un lindo momento en aquel.
Sí, es un tema.
Yo tengo otro puntito todavía que en realidad omití decirlo.
Dale.
Es decir, ¿por qué los portugueses podían capturar esclavos en la costa de África? Porque lo capturaban de los territorios musulmanes, que sí eran esclavistas. Es decir, lo que único que hacían era trasladar esclavos que ya existían en África hacia las islas azucareras. De modo que la historia tiene una larga historia detrás. No se puede ni siquiera culpar a la raza blanca de todo eso.
Desde la audiencia llegan más mensajes. Otro sugiere ponerle Día de la Tierra Redonda. Que camino a eso iban.
Es verdad.
Y lo confirmaron. Ese es lindo. Que la Tierra era redonda.
Está buena una columna que creo que está publicada ya como sugerencia en espectador.com que escribió Martín Caparrós, este argentino que vive en España. Una nota que está muy interesante para pensar el tema, porque Caparrós se dedica a tirar a lo largo del artículo una cantidad de mitos, ¿no? Empieza cuestionando a España, ¿no? Dice, en España dicen fiesta nacional y no tratan de explicar por qué no eligieron, como la mayoría de los países, un día de liberación, claro, sino uno de conquista, ¿no? Pero después también va a esto de los pueblos originarios, ¿no? Todos llegamos alguna vez a América, los que ahora son originarios llegaron hace, quién sabe, 15, 10 mil años, y desde entonces fueron cambiando de lugares y poderes. Un pueblo ocupaba un espacio, después otro lo sacaba de allí o lo sometía, y después otro, como sucede en todas partes, penosamente, siempre. Pero la historia oficial, bien pensante, arma una especie de cuadro ahistórico, idílico, estático, en que alrededor del año 1500 había pueblos originarios casi felices y muy legítimos y consustanciados con sus territorios, y llegaron unos señores malos y pálidos que los corrieron a gorrazos. Los corrieron, en efecto, y eran malos, pero no más que los corrían cada tanto. Cortés y Pizarro pudieron invadir porque se aliaron a las víctimas de los aztecas y los incas, que preferían cualquier cosa antes de que ser comidos por los unos o esclavizados por los otros. Eran sí de color más clarito y venían de más lejos. Seguramente algún esclarecido podrá explicar cuántos grados de diferencia de tono epidérmico, cuántos kilómetros de distancia separan a un invasor legitimado de uno ilegítimo. Con lo cual no pretendo justificar la invasión española, avalancha de dioses y saqueos, solo decir que sus víctimas habían hecho lo mismo con otras víctimas unas décadas, un par de siglos antes.
A mí me evoca, ¿sabes? Estos comentarios de Caparrós me parecen muy interesantes.
Sí, podrías agregar calavera nochilla.
Calavera nochilla. Me evoca a la extrañeza que me produjo cuando vi la película Avatar. No sé si se acuerdan de esa película, sí, en la cual lo que llama el main industry americano hace una ficción en la cual los norteamericanos son los villanos que van a exterminar a un pueblo de extraterrestres divinos y buenísimos, ese mismo esquema, sí, de pueblo puro, originario, para extraerle materias primas para hacer tecnología, no sé cuánto, y el héroe de la película es el norteamericano que traiciona a su propio ejército y se alía con los débiles. Entonces me parece muy muy divertido, ¿no?, que un producto de la industria cinematográfica americana, del capitalismo americano más cerril, porque la industria del cine en Estados Unidos es una de las industrias más prósperas del capitalismo americano, termina criticando el propio capitalismo y criticando la conducta conquistadora de los Estados Unidos como una especie de lavado de conciencia, ¿no? Esa es la sensación que me da a mí, como que todos aplaudimos y lloramos, decimos qué buenos que son y seguimos alimentando esa estructura económica, ¿no?, que nos están criticando. O sea, me molesta esa corrección política que hace que quede bien tomar determinada posición, ¿no?
Pero, digamos, como esa expresión, volviendo al asunto del muerto, acá está Tabaque y otros grupos que se sienten afectados porque hay en el almanaque un 12 de octubre que diga Día de la Raza, se sienten ofendidos, excluidos. Como decía Matilde, son el 10%, hay 300.000 afrodescendientes. Claro. Yo pienso que la reivindicación de ellos hay que plasmarla en un cambio. Se verá luego qué nombre se le pone, pero realmente no corresponde que tengamos un día que sea de la raza, que en sí mismo ya da una aristocratizante terminología para calificar a un...
Sí, yo creo que es un pedido de recibo.
Si este debate es complejo, sí, sí. Resulta que en el Uruguay tiene una variante más, ¿no? Porque resulta que ese mismo día, 12 de octubre, los uruguayos recordamos la batalla de Sarandí, que es otra cosa. Por ejemplo, Elvio, que manda su mensaje, dice: como floridense siempre he celebrado el 12 de octubre en recordación de la batalla de Sarandí, ocurrida en esa fecha de 1825. Y entonces agrega: los uruguayos no necesitamos ninguna otra cosa para recordar ese día. ¿Qué piensan ustedes de un planteo así? Porque otra posibilidad es decir, bueno, con respecto al 12 de octubre, olvidamos los hechos de 1492 y nos quedamos solamente con la batalla de Sarandí.
Además es una batalla donde los prohombres de la historia nacional estuvieron combatiendo unidos.
Entonces,
no, yo creo, de mi parte, yo creo que no podemos obviar lo que significa lo que se ha criticado, ¿no? El concepto de encuentro de las dos culturas, cuando fue una imposición de una cultura sobre la otra y una imposición violenta. Pero no podemos ni menospreciar ni menoscabar el momento, es un momento clave de la historia de la humanidad, ¿no? Y es un, y además es un momento, una fecha que explica la existencia de todos nosotros. Exacto. En toda América. Entonces yo creo que si desde un punto de vista coincido con Mauricio y con todos ustedes, creo que todos estamos de acuerdo que, de lo aberrante del concepto Día de la Raza, pero sí es una fecha que hay que festejar el multiculturalismo y festejar precisamente eso, la unión entre las personas diferentes, ¿no?
Inicié una compulsa de propuestas de nombre.
Podemos hacer un concurso, ¿no?
Seguro.
Todo eso está bien, pero creo que hasta psicológicamente todo el mundo quiere saber su origen y reconocerlo públicamente. Bueno, los latinoamericanos venimos de ahí, está.